familia, que yo creo que son las grandes sufridoras de nuestro trabajo y de nuestra profesión, y dedicarle mucho tiempo a ella, dedicarle mucho tiempo a mi mujer, a Sandra, a mi hijo Álvaro, a mis otros dos hijos, a Ana y Guille, que se lo merecen porque han sufrido muchísimas ausencias. Y bueno, pues a disfrutar un poco, sobre todo, y de momento a disfrutar muchísimo de la familia. Yo creo que
pero vais a hacer algo del básquet, os vais a intentar vincular, no sé, al colegio arbitral, algún equipo como delegados, no sé, ser instructores de algo, ¿os gustaría o preferís ya? Hemos acabado esta etapa y nos dedicamos a otra completamente distinta.
No, en mi caso, a mí me encantaría. Bueno, colaboro con la Escuela Catalana de Árbitros, que es una cosa impagable formar a chavales que empiezan en la actividad arbitral.
Pues José Antonio, José Ramón, muchísimas felicidades. Siento que se haya acabado tan pronto, porque 30 años me imagino que han pasado muy rápido, si es que habéis sido felices, ¿no? Esto me imagino que ha sido muy vocacional para vosotros, aunque haya acabado por convertirse en estos últimos años en vuestro oficio, ¿no? En vuestra forma de llevar el pan a casa. Y bueno, pues en la medida en la que os hayamos podido juzgar de forma equivocada, mis disculpas, honradas, humildes, honestas, sinceras, y mi agradecimiento por la gratitud que siempre habéis tenido para con nosotros, ¿no? Para explicar con naturalidad y con normalidad las muchas cosas que han generado una enorme polémica en el mundo del baloncesto, que yo creo que en el fondo es bueno, ¿no? Que haya polémica significa que hay interés, que se le da importancia y que el deporte está vivo, que no ha estado atravesando su mejor momento últimamente y falta hace, ¿no?, que lo revitalicemos entre todos. Muchísimas felicidades, 2.000 partidos entre los dos, entre ambos. Historia viva del baloncesto español. Un fuerte abrazo, hasta la próxima.
Un fuerte abrazo, gracias.
José Antonio Martín Beltrán y José Ramón García Ortiz, aquí en A Diario, en Radio Marca. Dos árbitros absolutamente de leyenda.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
John Ram, 24 años, ganador de una Ryder y de 7 torneos profesionales.
Es indescriptible, es
Tiger Woods, 44 años, 82 victorias profesionales. Sergio García, 39 años, ganador del Masters de Augusta. Brooks Koepka, Afahara Muñoz, Carlota Ziganda, todos están aquí, en Bajo Par, en Radio Marca, la radio del golf.
Buenas tardes, agente de Radio Marca.
Ya veo que estáis deseando que el Mallorca baje.
Mateu Laoz, el mejor árbitro. Vaya tela.
La verdad que estamos muy emocionados del día que fue España campeón.
Madre mía, el Barça, madre mía, el Barça.
¿Queréis decir vosotros cuál es el currículum futbolístico de David Sánchez Vigil?
En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034 628 26 90 92. ¿A qué estás esperando?
No sé, si lo podéis explicar por la radio.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño. Pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Radio Marca.
Radio Marca.
11 y 4 de la mañana, hora menos en Canarias, miércoles con muchos frentes abiertos. Por un lado, el mercado, con la posible salida de Bale del Madrid y la de Suárez del Barça, que hoy juega un amistoso. Tenemos al Granada viajando a Albania para el partido europeo de mañana. Tenemos abandono en el Tour de Francia, el debut de Nadal en Roma y estamos pendientes de la posible sanción a Neymar. Pero arrancamos con una noticia de última hora que puedes leer en marca.com. El Real Madrid cierra con el Tottenham la venta de Sergio Reguilón. 30 millones de euros y una opción de recompra para los próximos años. El acuerdo es total y solo falta que el lateral izquierdo pase el reconocimiento médico para que el fichaje se anuncie de manera oficial. Si no hay contratiempo, los clubes anunciarían mañana el traspaso de Sergio Reguilón al Tottenham de Mourinho. Y precisamente el Tottenham podría ser también el destino de Gareth Bale. Parece que esta vez sí podría dejar el Real Madrid. Su agente, Jonathan Barnett, ha reconocido contactos con el Tottenham, equipo donde ya jugó, y también entrenó a las órdenes de José Mourinho. Dijo Barnett que están hablando con el Madrid, con el Tottenham, y que es donde Bale quiere estar. Recordamos que fue en el equipo Spurs donde el galés dio su mejor nivel. Un Real Madrid que ayer jugó el primer y único amistoso de pretemporada antes de su arranque liguero. Goleó al Getafe 6-0, con 4 goles de Karim Benzema, 1 de Ramos y otro del canterano Arribas. Los blancos se estrenan el domingo en el Real Arena ante la Real Sociedad y los azulones el sábado ante Osasuna. Al igual que en el Madrid, en el Barça también se habla de la operación salida. Dos nombres propios. Arturo Vidal lo tiene casi hecho con el Inter. Ramón Planes es el director deportivo culé.
Que se está avanzando en una negociación para su posible salida. Es cierto, no puedo negar de que se está en un proceso de negociación que no está cerrado. También quiero aprovechar, la verdad, públicamente para dar las gracias a Arturo por todos estos 2 años que nos ha dado.
Hoy se ha entrenado en solitario en la Ciudad Deportiva a falta de cerrar ese acuerdo. Más atascado está lo de Luis Suárez. Sigue sin alcanzar un acuerdo económico para su desvinculación del Barça. No cuenta para Ronald Koeman y su traspaso a la Juventus de momento está parado.
Luis es un jugador importante para Barcelona, lo ha sido en los últimos años. Hay que respetar a los jugadores, hay que respetar sus contratos y el mercado finaliza el día 5 de octubre y hasta ese momento muchas cosas pueden pasar.
Hoy, segundo amistoso de pretemporada del Barça. En el primero, ante el Nastic, Suárez se quedó fuera de la convocatoria. Veremos si está hoy en la lista para enfrentarse al Girón, Alejandro Segura.
Esta tarde a las 7 en el estadio Johan Cruyff será el segundo test de la era Ronald Koeman, pendientes de 2 nombres. El primero, de Arturo Vidal, que tenía un vuelo ayer por la tarde a Milán para cerrar su fichaje en el Inter. No se fue y esta mañana ha aparecido nuevamente en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. Y el de Luis Suárez, porque si se queda en el FC Barcelona, Ronald Koeman pues contará con él y le hará jugar. Pendientes también de Ansu Fati, veremos si se ha recuperado de ese golpe en la cadera y puede debutar con el técnico neerlandés. Será la penúltima piedra de toque del FC Barcelona antes de comenzar la liga. Hay que recordar que el sábado tendrá el trofeo Joan Gamper en el Camp Nou contra el Elche.
En cuanto a los fichajes, lo de Lautaro sigue atascado y lo de Memphis Depay no está cerrado a pesar de las informaciones que llegan desde Holanda. Koeman ha dicho en Fox Sports que para que llegue Depay primero hay que vender. Además, según el presidente del Olympique de Lyon, Jean-Michel Aulas, Bartomeu le dijo que no tiene posibilidad de hacer una oferta por el delantero. El que ayer fue presentado fue el internacional bosnio, ex de la Juve, Miralem Pjanic. Viene a sustituir a Arthur y a Rakitic, a complementarse con Busquets, De Jong, Riqui Puig y compañía, y a disfrutar de Leo Messi.
Yo desde fuera no veo Leo fuera de este club. Ha crecido aquí, ha hecho una historia increíble en este equipo. Es un enorme campeón, un gran ganador, un triunfador. Tiene su casa aquí y yo solo me lo imaginaba aquí.
En lo institucional, mañana acaba el plazo para recoger firmas para sacar adelante la moción de censura presentada contra Bartomeu y su junta. Se necesitan 16.500, ayer tenían 12.700. Llamamiento a los socios culés en A Diario de Lluís Fernández Alà, precandidato y uno de los promotores de esa moción de censura.
Si estamos cerca, hoy es un día clave, hay un fracaso en todos los sentidos, deportivo, institucional, económico, social, de imagen, de todo. Eso no puede continuar así un minuto más. Tenemos que ser nosotros los que digamos, señores, hasta aquí hemos llegado, y en diciembre tenemos que ya tener un nuevo presidente, que haga un Barça ganador, y para esto, socios, socias, vamos a votar. Desde aquí llamamos a todos los socios, por favor, vayan a votar.
De vuelta a la capital, el Atlético de Madrid sigue su puesta a punto con la plantilla al completo tras la incorporación de Costa y Arias una vez superado el COVID-19, Pablo López.
La única ausencia del entreno de ayer del Atlético de Madrid fue la de su entrenador, Diego Pablo Simeone, que aún permanece en su casa, asintomático afortunadamente, pero en cuarentena tras ese positivo por COVID-19. Los dos futbolistas también contagiados ya han vuelto al trabajo en grupo. Tanto el colombiano Santiago Arias como el hispano-brasileño Diego Costa dieron dos PCR negativos y, por lo tanto, según dicta el protocolo, ya pueden volver a los entrenamientos. Hoy continuarán los entrenos de cara a la preparación de la primera jornada de Liga dentro de 11 días en el Metropolitano ante el Granada.
Ayer habló Fernando Torres en la presentación de un documental sobre su vida que verá la luz pasado mañana y habló de su vuelta al Atlético de Madrid.
El futuro me dirá si puedo volver al mundo del fútbol. El Atlético controla mis emociones y será difícil estar lejos del Atlético si decido volver. Y volveré al sitio, si tengo la oportunidad, que me permita ayudar más al Atlético, no ayudarme a mí. Pasarán años hasta que pueda estar preparado y formado para, si llega una oportunidad, poder aceptarla, pero mis planes no pasan que sea a corto plazo.
En 8 días se juega el primer título de la temporada, la Supercopa de Europa, entre el Bayern de Múnich y el Sevilla. Ayer primer amistoso de los de Julen Lopetegui con remontada y victoria 3-2 ante el Levante. El gol del triunfo lo marcó Iván Rakitic, ayer capitán en su redebut con los hispalenses.
Dedicar ese gol a mi familia, a mi mujer, a mis niñas, a mis suegros, a mis cuñados que están ahí todo el tiempo con nosotros, que tenían muchas ganas de verme con esa camiseta, dedicarla a ellos. Y aparte, claro, muy especial poder llevar el dorsal de José Antonio. Estoy convencido de que se ha alegrado de ese gol que va por el camino.
Antes, Postigo y Dani Gómez habían adelantado a los granotas, empataron Ocampos y Nesiri. Primer test de los de Lopetegui y buenas sensaciones.
Bueno, pues sensaciones de dar un pasito en nuestra preparación. El primer partido donde acumulábamos minutos ya contra un rival que ya ha arrancado la liga. Un paso más para la puesta a punto. Contentos con el trabajo que han hecho los chicos, tanto la primera parte como la segunda.
Y a esta hora tenemos al Granada a punto de aterrizar en Albania, donde mañana se estrena en la previa de la Europa League, José Ángel Martos.
Pues el Granada Club de Fútbol que ya debe estar llegando a Albania, a la capital, a Tirana, porque salió esta mañana desde el aeropuerto Granada Jaén Federico García Lorca a las 9 de la mañana. Una expedición en la que obviamente iba el capitán Víctor Díaz, que será el encargado de atender a los medios de comunicación, al igual que Diego Martínez. Y Elena, tengo que dejarte que vamos a despegar ya nosotros.
Pues buen viaje en Bilbao. La noticia está en Lezama porque hoy, meses después, se abre el entrenamiento a la prensa. Más de 6 meses después, Rafa Beato.
Ni más ni menos que medio año. Medio año y 6 días. 6 meses y 6 días. Hacía que no podíamos presenciar un entrenamiento en las instalaciones de Lezama del Athletic Club. Después de tanto tiempo, pandemia mediante, y a pesar de que estamos siendo controlados estrictamente, que hay que guardar un protocolo bastante severo y que encima pues está siendo inspeccionado por la Liga de Fútbol Profesional, parece que se da la posibilidad de que podamos ver este y los sucesivos entrenamientos al menos en una ocasión semanal. Se agradece volver de nuevo a Lezama, unas instalaciones que evidentemente están absolutamente desérticas. Tan solo los futbolistas que actuaron como titulares el pasado sábado en el encuentro ante el Granada están sobre el terreno de juego a las órdenes de Gaizka, Garitano y de Pachi Ferreira, el dúo de entrenadores del conjunto bilbaíno que este fin de semana tiene que descansar. Eso sí, pasado mañana se desplaza al Pinatar Arena para jugar un doble partido ante el Sevilla Fútbol Club.
Ayer tomó la palabra uno de los capitanes del Athletic, Raúl García, aún no ha renovado.
No tengo obsesión con eso, ¿no? Lo único que me entra en la cabeza es hacer las cosas bien. Está claro que yo quiero seguir aquí, me encuentro bien para seguir aquí y trabajo para ello, ¿no? Para que llegue un momento en el que sea sentarse y firmar prácticamente, ¿no?
Apuntes del mercado. El Valencia, líder de la Liga, sigue esperando fichajes. Javi Gracia tuvo ayer una reunión con el presidente para hablar de posibles refuerzos. La intención del club es que los jugadores lleguen a coste cero. Además, el central Ignasi Miquel llega cedido al Leganés, procedente del Getafe. Hay una cláusula de compra obligatoria en caso de ascenso a primera. Y el Cádiz ha anunciado las cesiones del defensa José Joaquín Matos al Málaga y del centrocampista Javi Navarro al Albacete. Hablando del Cádiz, el ayuntamiento sigue decidido a cambiar el nombre al estadio para respetar la ley de memoria histórica. La afición no quiere y, como forma de protesta, ha elegido nombres como Estadio Francisco Franco o Estadio Santiago Abascal entre las opciones más votadas. La primera es la actual, Estadio Ramón de Carranza. Hemos hablado en A Diario con Juan Antonio García, presidente de la Federación de Peñas del Cádiz.
La tercera es Francisco Franco, la cuarta Santiago Abascal. Sí, esto era un poco, no sé si como una especie de boicot, ¿no? O como decía usted, de la idiosincrasia de Galita, ¿no? De no estar de acuerdo, ¿no? Qué pena que el fútbol y vosotros, los periodistas, perdáis esa frase de gol en Carranza. O sea, cuando ustedes decís gol en Carranza, no estáis haciendo un enaltecimiento a nadie en concreto, y perder la frase gol en Carranza.
En Francia hoy conoceremos si hay sanción por la trifulca del clásico entre el Paris Saint-Germain y el Marsella, y si hay sanción a Neymar por la colleja a Álvaro González, al que el brasileño acusa de insultos racistas. Le defiende su técnico André Villas-Boas, traducción de los compañeros de COPE.
Fueron insultos normales. Eres un mierda. Aprecio a Álvaro. Le digo, lamentablemente no pude jugar como tú, pero es un jugador que me gusta mucho.
Yo lo aprecio mucho.
Y la segunda defensa, la de su tío Manuel Soberón, en Deportes 4.
Las palabras que le dijo fueron bobo, chúpame, tal. Porque es que él ha estado insultándole constantemente durante el partido, que él ganaba 4 duros y ellos ganaban 10 millones de euros al año. Si lo miras desde el punto de vista, los racistas son ellos. El mejor amigo en el español era Caicedo. Y Caicedo es de color. Ahora quiere suavizar un poquito a Neymar, pero el mal está hecho. Un poco marrullero es.
El Marsella, por cierto, ha publicado un vídeo en el que se vería una nueva agresión de Neymar justo antes de golpear al español Álvaro González, mientras que el PSG se aferra a unas imágenes de una cámara que siguió durante todo el partido a Neymar para demostrar esos insultos racistas. En Alemania este fin de semana vuelve la Bundesliga y ojo porque lo hará con público en las gradas, eso sí, aforo limitado, no se podrá ocupar más del 20% de la capacidad del estadio. Es el acuerdo al que llegaron ayer los gobiernos de los 16 estados federados alemanes. La liga comienza el viernes con el duelo entre el Bayern de Múnich y el Schalke 04. Ayer arrancó la tercera y penúltima ronda previa de la Champions con estos marcadores. Dinamo de Kiev 2, AZ Alkmaar 0. Sorpresa, Pau de Salónica 2, Benfica 1. Los portugueses eliminados. Y Gent 2, Rapid de Viena 1. Para hoy, Omonia Estrella Roja, Ferenbaros Dinamo de Zagreb, Maccabi de Tel Aviv, Dinamo Brest, Karabakh Molde y Midtjylland Young Boys. Un apunte, es oficial, la selección española sub-21 volverá a jugar en el Estadio de Santo Domingo en Alcorcón el próximo 13 de octubre, un partido de clasificación para el europeo ante Kazajistán. Y en Las Rozas está concentrada la selección española femenina que va a jugar el sábado en Moldavia, partido de clasificación para la Eurocopa. Hemos hablado con Ona Badie, que acaba de fichar por el Manchester United.
Estamos ansiosos por poder conseguir todos los puntos para poder estar ahí en Inglaterra, y bueno, el primer partido que tenemos ahora es Moldavia. Estamos ya centradas para poder ganarlos y poder estar más cerquita.
En clave polideportiva nos despertábamos esta mañana con noticia en el Tour de Francia. Hoy se disputa la etapa reina en los Alpes sin la presencia, José Rodríguez, del vigente campeón.
Porque esa ha sido la noticia de la mañana, que Egan Bernal, el corredor del conjunto Ineos, no tomará la salida en la 17ª etapa del Tour de Francia. Los problemas que venía sufriendo desde el pasado fin de semana han apartado al colombiano de la competición y no estará presente en la 17ª etapa de 170 kilómetros con final en el Col de la Loce. Es la cima más alta de este Tour de Francia, más de 2.300 metros, una extensión de la estación de esquí de Méribel con 7 kilómetros finales durísimos, de un total de 21 constantes en ese final en alto de una jornada que cuenta con dos puertos de categoría especial, el Col de la Loce y el paso previo por el Col de la Madeleine, uno de los clásicos alpinos del Tour de Francia que se va a coronar a 53 kilómetros para la línea de meta, en la penúltima jornada para que los escaladores consigan restar diferencias al líder de la carrera, el maillot amarillo Primoz Roglic.
Ayer ganó el alemán Lennart Kamm, los favoritos llegaron a 15 minutos, como decimos sigue el líder Roglic, a 40 segundos Pogacar, primer español es Mikel Landa, séptimo a 2.16, octavo Enric Mas a 3.15. La etapa de hoy es clave, palabras del corredor del Movistar, Carlos Verona.
Vienen dos días muy duros, la Loce la reconocimos en nuestra concentración en Courchevel y es muy dura, es muy duro, mañana es muy duro, pasado aún más, al final se encadenan 5 puertos muy duros y se juega el turno.
Y en poco más de un mes, la Vuelta a España con la ilusión de la participación de cuantos más gallos mejor. Bernal y Froome en la mente del director de Javier Guillén.
tenemos tres etapas menos, que yo creo que eso también en un momento determinado este año puede ser un recurso psicológico y de ánimo importante por el menor número de kilómetros que representan. Y siempre lo hemos dicho, queremos a los mejores. Bernal, haya pasado lo que haya pasado este Tour, es uno de los corredores que más calidad tiene y ojalá que pudiera venir junto a su compañero Chris Froome, que entre ellos se pongan de acuerdo quién quiere ganar la vuelta, porque nosotros lo que queremos es que vengan y que la disputen.
En tenis, Rafa Nadal debuta hoy en Roma tras 7 meses alejado de las pistas. Lo hará a las 7 de la tarde ante el semifinalista del US Open, Pablo Carreño. También hoy se estrena Djokovic ante el italiano Caruso tras su descalificación en Estados Unidos. Ayer debutó Garbiñe Muguruza, ganó a la estadounidense Sloane Stephens por un doble 6-3. Su próxima rival será Cori Gauff. Además, victoria de Pedro Martínez ante Sam Querrey y derrota de Davidovic ante Lajovic. En la NBA, los Nuggets se han metido en la final de la conferencia oeste tras ganar a los Clippers 89-104 en el séptimo y definitivo partido. Destacar los 40 puntos de Jamal Murray y el triple doble de este hombre, Nikola Jokic.
I mean, it's just fun, you know, the journey.
Jokic, que ha acabado con 16 puntos, 22 rebotes y 13 asistencias. Remontada de los Nuggets, que han superado un 3-1 en contra en la eliminatoria y que se enfrentarán a los Lakers de LeBron James en la final del oeste, y batacazo de los Clippers de Paul George y de Kawhi Leonard. Ha dicho que no hay excusas, que pudieron ganar y que no lo hicieron. Y también esta noche ha arrancado la final de la conferencia este. Lo ha hecho con triunfo de Miami Heat en la prórroga ante los Celtics 114-117 para poner el 1-0 en la serie. Hoy varias citas con el balón naranja. Iberostar Tenerife se juega el pase a la final a 8 de la Champions FIBA, que se disputará a finales de septiembre en Atenas y para la que ya están clasificados Casa de Monzaragoza y San Pablo Burgos. El equipo insular recibe a las 7:30 en el pabellón Santiago Martín a puerta cerrada a los Tende belga para jugar el partido de desempate suspendido en su día por la pandemia. Escuchamos al técnico Chus Vidorreta.
Es un match ball para los dos equipos y es un match ball cuando estamos empezando, ¿no? Eso es lo primero, pues tienes unas sensaciones raras, ¿no? Porque normalmente las competiciones empiezan poco a poco y nosotros lo que estamos haciendo es empezando. Nuestro primer partido oficial fuera de Supercopa es ya un partido de playoff a cara o cruz, ¿no?
Además, a la una, presentación de Movistar Estudiantes, de sus equipos masculino y femenino, y esta mañana se ha presentado también la temporada 2020-2021 de la Liga Endesa Femenina, Carlos Santos.
Sí, que va a arrancar el próximo fin de semana, después de la Supercopa de este fin de semana en Bilbao, con triunfo para Perfumerías, que aparece como gran favorito con el vigente campeón, con el Girona de Laia Palau, protagonista en la presentación, en una temporada clave, con 41 años, soñando todavía con jugar sus cuartos Juegos Olímpicos.
Pues vamos a vernos todas jugando esos juegos, por favor, que esta sería la pregunta, aunque parece que sí que se van a celebrar, pero creo que hemos aprendido todas que más que nunca hay que ir muy al día a día. No teníamos muy claro ni que iba a empezar esta liga este domingo, o sea que ojalá todo se pueda desarrollar con normalidad, y si después acabamos vivas y podemos jugar europeo y después seguimos con vida y tenemos la oportunidad de ir a los juegos, a mí me gustaría estar, obviamente, igual que a todas, y esperemos que estemos en nuestras mejores condiciones y podamos disfrutarlo.
Sobre la cita de Tokio habló también Billy Hernán Gómez, jugador de los Hornets, ayer en estos micrófonos, y es que se cumplía un año del segundo Mundial de España.
La NBA, primero que termine la temporada, a ver si se puede ver cuándo podremos empezar y ver qué fechas. Yo creo que al final los Juegos Olímpicos es una competición que predomina sobre cualquier deporte y que esos deportes tienen que acostumbrarse o adaptarse a la fecha que pongan los Juegos. Es verdad que va a estar todo muy comprimido, pero bueno, es la única solución que tenemos. Al final nosotros queremos competir, jugar partidos, pues que lo que cuesta, aunque sea jugar 5 partidos por semana.
Y cerramos recordando esa noticia con la que abríamos el informativo. El Real Madrid ha cerrado con el Tottenham la venta de Reguilón por 30 millones y una opción de recompra para los próximos 2 años. El fichaje se anunciará mañana de forma oficial cuando el jugador pase el reconocimiento médico.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Y
Servicio de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas. Porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario o tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas. Porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
Marca.
Los fines de semana vive el deporte al límite con Fernando Soria. Los sábados de 7 a 8 de la mañana te retamos a que practiques deporte y los domingos nuestros especialistas analizan la actualidad de forma divertida. Muévete al límite en Radio Marca.
Y 25, 10 y 25 en Canarias, todo el mes de septiembre preguntando ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? La guía marca, que ¿dónde está? Pues ¿dónde va a estar? Mañana en tu kiosco, día 17, jueves, no te la puedes perder, todo el fútbol nacional, internacional, el masculino, el femenino, análisis, estadísticas, las fichas, todo lo que esperas y más en la guía marca de la Liga, desde mañana jueves a la venta. Enseguida estamos con un personaje singular. Antes me doy una vuelta por Bilbao porque han vuelto a abrirse las instalaciones de Lezama para la prensa. Y eso, quieras que no, o quieran ustedes que no, pues no deja de ser un pequeño paso hacia la vieja normalidad. Hola, Rafa Beato, buenos días.
¿Qué tal, Raúl? Buenos días.
Después de un día ajetreado, ¿no? Ayer, Mikel Vesga también protagonista, en fin, que estamos ahí ocupaditos,
estamos
entretenidos.
Entretenidos, sí. Ayer con esa rueda de prensa de Raúl García, en capitán total y absoluto del equipo, poniendo a cada uno en su sitio, incluido a uno de sus compañeros, Unai Núñez. Hoy hemos podido asistir y echábamos cuentas, 5 de marzo, hemos calculado que era la última vez que se pudo venir a Lezama. Entonces, para una rueda de prensa previa de un partido en Valladolid por parte de Gaizka Garitano, 6 meses larguitos que no pisábamos las instalaciones del Atleti, que están preciosas, por otra parte.
¿Te acordabas del camino o pusiste el tonto?
Sí. No, han sido bastantes viajes aquí, ¿no? Ha cambiado la puerta de entrada, eso sí, y bueno, y han cambiado también los protocolos, pero bueno, hay una tribuna tremenda de grande, la tribuna Piru Gainza, por cierto. Y ayer están todavía entrenando los jugadores que dirige Gaizka Garitano, los hemos visto en vivo y en directo, los titulares del sábado ante el Granada, el resto tienen hoy día de descanso porque ayer fue al revés, en esta semana típica, porque el fin de semana no hay partido de liga por aquello de que le tocaría jugar contra el Barça. Y bueno, sensación extraña y perplejidad también en los miembros del cuerpo técnico, algunos pues mirando hacia arriba y diciendo, pero hombre, ¿qué hacéis aquí, no? Tanto tiempo sin ver a gente en los entrenamientos, pero afortunadamente pues hemos podido ver en lo que bien decías, un pasito más hacia la vieja normalidad, que calculo yo que algún año de estos por volverá, digo yo, ¿no?
Pues felicitaciones para el Departamento de Comunicación y para, bueno, los servicios generales del Athletic Club, que han dispuesto el protocolo necesario para que los periodistas puedan trabajar de la mejor manera posible y puedan acercar a los muchos aficionados del Athletic pues la última hora y la realidad del conjunto que dirige Garitano, claro.
También precisar que todo esto está bajo la supervisión de la Liga, o sea que el Athletic sí se ha puesto en manos de la Liga, pero es la Liga la que ha dicho que pueden venir periodistas, porque ya hay algún aficionado que está diciendo, claro, ¿por qué van estos y no vamos los socios, que somos los dueños del club, ¿no?
También es verdad.
Pero la Liga es la que manda y es la
porque
que...
suelen ir muchos socios, ¿es habitual?
Sí, suelen ir bastante, bueno, solían ir bastantes, bueno, uh-huh. Te quiero decir que en días de buen tiempo y en días de festivos, por ejemplo, pues no es nada extraño ver a 500 o 700 personas viendo un entrenamiento normal y corriente de un día del equipo, ¿no? Todos a pegados ahí a las vallas, ¿no? E intentando cazar un autógrafo de los jugadores cuando salen por el parking, etcétera, etcétera, ¿no? En días normales, pues bueno, alrededor de 50 a 100 sí que solía haber casi todos los días cuando eran entrenamientos pues prácticamente a puerta abierta todos los días. Ahora, de un tiempo a esta parte, pues ya sabemos que se cerraron primero las puertas por voluntad del club y ahora, desgraciadamente, por todo este asunto.
Gracias, Rafa.
Un abrazo.
Estoy con José Félix Díaz, que acaba de publicar en marca.com, acaba de darle ya su autorización a Reguilón, al Real Madrid y al Tottenham para cerrar el acuerdo por el que el canterano del equipo blanco ya no está en el Madrid, ya no está en el Sevilla y va a jugar en la Premier el próximo año. Otro talento que se va de nuestra liga. Hola, José Félix, buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal? Sí, otro talento, además un talento emergente y, como he demostrado, también capaz de rendir en la selección y de ayudar al Sevilla a ser campeón de la Europa League, y que ahora se va a buscar